Telefónica con Orlando Carriqueo Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Orlando, buen día. André y Pablo, te saludamos.
Mari, Andrea, Mari, Pablo, Mari, Puen, buenos días a toda la audiencia.
Bien, ¿cómo se están preparando, Orlando, para esta movilización? Bueno, además de las comunidades de pueblos originarios, imagino que estarán acompañados por gremios, organizaciones sociales.
Sí, por supuesto, creo que va a ser una movilización contundente, más allá de las comunidades. Hay muchas organizaciones que están preocupadas por los bienes, como dicen, los bienes comunes. Para nosotros hablamos de territorio y territorio sano y desde otra perspectiva también, y nos aunamos en esta idea de defendernos de la extranjerización de la tierra, de la apropiación de los cursos de agua y de las nacientes de agua. Creo que poner en discusión eso es necesario hoy como sociedad, frente a un panorama complejo, pero que tiene atrás de todo esto, porque no es solo el tema de la tierra, sino que atrás de todo esto hay la idea de del cambio de la matriz productiva directamente en la provincia de Río Negro, para llevarla ya no a la producción, ¿no?, sino al extractivismo. Y creo que eso merece un debate mucho más amplio en lo social. Por eso entendemos que esta movilización va a ser importante para mostrar también el desacuerdo con esa idea que tienen los gobiernos de que porque tienen mayoría pueden aprobar proyectos que están sin discusión y de manera expresa. Creo que eso es grave para la democracia también, ¿no?
Orlando, buen día. Pablo te saluda. ¿Cómo estás?
Pablo, buen día.
Recién, bueno, recordábamos un poco lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Chubut, con situaciones no idénticas, pero similares, con temas que sí tienen mucho que ver con esto mismo que se aprobó. Claro, en Jujuy también, pero en Jujuy fue distinto porque fue con la Constitución, no como pasó, por ejemplo, en Chubut con la ley de zonificación minera. ¿Crees que se puede llegar a lograr algo similar a lo que pasó en estas provincias con el movimiento de vecinos, vecinas, de comunidades, de distintas organizaciones?
Bueno, esperamos llegar a eso, porque me parece que todavía falta construir ese movimiento, porque en realidad todas estas modificaciones, si bien son similares, tienen la idea de generar un freno a la protesta. Eso es lo más grave, ¿no? Porque digo, hay modificaciones que son centrales, que se plantean, y no es solo en la Argentina. Creo que el extractivismo está generando una presión muy grande social, pero que a su vez también tiene una respuesta muy grande. Hace 4 o 5 días, por ejemplo, Panamá, el Superior Tribunal, después de grandes movilizaciones y paro del país, se frenó la extensión por 20 años más de la concesión de una minera que está contaminando con cianuro, que está a cielo abierto. Bueno, creo que Latinoamérica está atravesada por esos conflictos, sobre todo las comunidades indígenas son las que están afrontando mucho más fuertemente en el territorio, pero que es necesario una apertura al debate social, porque en realidad no es que el problema territorial y el extractivismo solo afecta a las comunidades. Es un problema de todos, de todas, porque lo que está en juego es el agua también, ¿no? Como un elemento central para la vida, pero central para también esos proyectos extractivistas.
Claro, porque entonces, ahí, en ese marco, Orlando, vos sabés que hace poco hablábamos con algunos otros sectores que lo que marcaban era, bueno, pero si se va a hacer, por lo menos que las regalías para la provincia, que las regalías que queden acá sean más altas. ¿Alcanza con que las regalías sean más altas con todo lo que va a dejar este sistema de extractivismo en el ambiente?
Y no, porque creo que, mire, el otro día asistimos a la primera vuelta de la legislatura donde se discutieron las migajas del 3% que deja 3%, o sea, de un 100% del movimiento económico, el 3% queda de canon. O sea, eso no, por supuesto que no alcanza para cubrir todos los desastres ambientales que dejan, los pasivos ambientales que históricamente han ido dejando. Porque no es que esto estos pasivos ambientales son de los años 70, 80, donde había menos control. Hoy, donde supuestamente, en teoría y entre comillas, hay más control, los pasivos ambientales son gravísimos. De hecho, la provincia de Río Negro no hace estudios de agua en los cursos del Río Negro, ni la IC no hace estudios de agua del río Neuquén, del río Limay, están altamente contaminados.
Bueno, el que entrego acá, sin ir más lejos.
Claro, sí. El río Colorado está altamente contaminado, pero con la industria del petróleo. Uh-huh. El último estudio que se hizo del río Negro del año 2019, que lo hizo la Universidad de Río Negro, si mal no recuerdo, que hay hidrocarburos, metales pesados, líquidos cloacales y desechos agrotóxicos. O sea, cuatro elementos, esto y en el 2019, hablando que se hizo un control en distintos lugares de los ríos, ¿no? Que llegó hasta Viedma. Se imagina que si hace 4 o 5 años que no se hacen controles, que el Estado que tiene que fiscalizar o mirar no tiene esos controles, ¿qué nos puede esperar si esta producción se masifica, si como está pensado atraviesan lo cotidiano, la vida de quienes estamos en el territorio, ¿no? Creo que es muy grave lo que pasa, que necesita también del acompañamiento. Por eso también la invitación abierta a todos los sectores sociales a que se manifiesten, no solo gremios, organizaciones sociales, asambleas ambientales, ¿no? Hay una idea de que la democracia tiene que cerrarse, por eso las audiencias públicas, las voces disidentes ni siquiera las dejan ingresar, como pasó en Sierra Grande. Entonces, estamos en un sistema democrático donde cuando hay una opinión en contrario a la idea del gobierno, se cercena esa voz. Y creo que eso complejiza la situación, porque en definitiva lo que se intenta hacer es imponer. Y la imposición siempre genera resistencia, porque no hay. Por eso nosotros las comunidades también reclamamos la consulta libre, previa e informada, porque tiene que haber consentimiento para llevar adelante modificaciones estructurales que afectan a las comunidades. En este caso la ley de tierra, pero lo que está atrás es un proyecto minero altamente contaminante y con solo el 3%, ¿no? Que a nosotros eso no nos interesa como coordinadora, si es el 10 o el 20 o el 100. Uh-huh. Lo que nosotros ahí en nuestros territorios no queremos es extractivismo, porque ese también es un derecho que tenemos las comunidades.
Uh-huh. Un derecho que tienen las comunidades a ser consultadas libre, previa e informarse respecto de lo que quieran hacer. Eso no lo hicieron y está reconocido, decíamos más temprano, por un convenio de la OIT.
La Constitución Nacional también. Uh-huh. Y en realidad el derecho es a dar consentimiento. Y la herramienta para saber si hay consentimiento es la consulta previa, libre e informada. Con lo cual, inmediatamente da que la consulta es vinculante en este proceso, ¿no? Algo que no pasa con las audiencias públicas, pero en el derecho internacional y el derecho indígena, esta consulta es vinculante, ¿no? Porque el Estado tiene que sentarse en un diálogo intercultural en los tiempos que la comunidad determine, en un proceso que tiene que estar acompañado con mucha información, la comunidad y la organización. Porque también hay un elemento que utiliza el gobierno siempre, llegar a las comunidades, hablar con los lonjos, tratar de romper las comunidades. Por eso es importante ahí el acompañamiento del proceso organizativo, porque es la que va a dar elementos también para traer a la discusión y acompañar un proceso de discusión con el Estado, entonces donde la comunidad y la organización buscan estar en iguales condiciones para discutir y para sentar los argumentos por los cuales nosotros no debiéramos permitir el uso del agua o los procesos extractivos en los territorios comunitarios. Sí, ese es un derecho que nosotros tenemos.
Si se aprueba, no sería legal entonces.
Y lo que busca, sí, no sería legal, porque nosotros ya le hemos planteado, vamos a plantear seguramente una un pedido de inconstitucionalidad, porque lo que se busca es mercantilizar la tierra, más allá de lo que nos hacemos foco en el extractivismo. La ley de tierras, que es del año 1961, tenía la idea de generar unidades productivas para las familias. Entonces, lo que dice es la tierra tiene una función social y se distribuye para los grupos familiares, no empresas. Hoy, esta modificación le implica que las empresas podían comprar tierras. La actividad que se iba a desarrollar en las tierras fiscales era agrícola, ganadera, pastoril y forestal. Ahora se le incorpora energética para hidrógeno verde, minera para el extractivismo de oro, plata y uranio, turísticas, ¿no? Creo que el turismo donde lo van a hacer es en los lugares donde las comunidades tienen campos de veranada, porque eso está en riesgo también. Y por supuesto cambia en términos la mercantilización de la tierra, ¿no? Entonces va a perder su función social, va a traer el aumento de precios de la tierra, ¿no? Como que si ya fuese tan barata la tierra para cualquier persona de la sociedad que quiera comprar una tierra para hacer su casa, para producir, eso va a ser, si hoy es inalcanzable, va a ser mucho más. Pero además de todo esto, lo que está en riesgo son miles de pobladores dispersos, pobladores rurales dispersos en la provincia de Río Negro, que también los van a ir a hacer compulsar con empresas por el territorio que vienen ocupando, ¿no? Porque ahí es donde el Estado quiere recaudar también, ¿no? Con la venta de tierra, y eso por supuesto que me parece que no puede pasar en estas condiciones, ¿no? Sin discusión y sin la apertura al debate social que es necesario, me parece.
Orlando, bueno, en primera instancia entonces, la próxima semana, entre los días 4 y 7 de diciembre, se van a estar movilizando a Viedma. ¿Han hecho alguna solicitud para poder tener diálogo y charlar un poco sobre esta situación con el próximo gobernador?
Mire, nosotros hemos llamado, no han contestado, creo que hay una iniciativa que no quieren discutir. Uh-huh. Por supuesto, nosotros nos presentamos a la legislatura y estuvimos en el trabajo de comisión y después pudimos estar en la sesión. Ya ahí en la sesión uno puede opinar, pero sí en las comisiones nosotros fuimos a plantear la necesidad y a marcarle que lo que están haciendo es, primero, que es inconstitucional, segundo, que es no convencional, no pasa el tamiz de las convenciones o convenios internacionales que la Argentina tiene que respetar. Y lo otro, o sea, el diálogo nosotros siempre lo hemos propuesto. Lo que pasa es que hay una decisión política que trata de sacar el diálogo, ¿no? Uh-huh. Porque creo que estamos en posiciones claramente encontradas, pero nosotros siempre hemos planteado la apertura al diálogo. Siempre, en cada conflicto que hubo en la provincia de Río Negro en los últimos años, siempre ha sido la necesidad de dialogar para resolver con el reconocimiento histórico, porque acá lo que estamos hablando es de la historia de despojo de las comunidades, de las familias mapuches, que no ha sido considerada en ningún momento por los gobiernos, a pesar de leyes como la 2287, la 2660, y la misma constitución. Lo que creo que nos faltan leyes, falta decisión política para respetar esa decisión y aplicar esas leyes, ¿no? Que son claras, que hablan de devolución de tierras, del respeto, hablan de consulta previa, hablan de que las comunidades tienen derecho a usar su territorio. Uh-huh. Bueno, pero de eso poco vemos que se respeta, y eso también es grave porque implica una violación a los derechos humanos, es una violación a los derechos también políticos de las comunidades, de los pueblos indígenas que son preexistentes al Estado. Uh-huh. No darle el derecho a la consulta es conculcarle un derecho que es un derecho político. Y eso está reconocido internacionalmente también.
Orlando, me imagino que deben haber estado hablando al respecto. ¿Qué opinión les merece el nuevo gobierno? ¿Qué esperan ustedes?
Bueno, Mire, si uno analiza las personas, los discursos que se plantean, creo que va a haber una política clara de represión, porque ellos mismos lo han dicho, no es que nosotros estamos poniendo en palabras, sino que están hablando de una represión del uso de las fuerzas del Estado para reprimir. Creo que hay claramente una política antiindigenista, puede haber, no por el discurso de la vicepresidenta, que fue una de las que planteó la baja de la ley 2660, pero que a su vez también esa vicepresidenta defiende a quienes fueron torturadores, secuestradores y asesinos de la dictadura militar, ¿no? Que no reconoce el proceso de la dictadura como un genocidio. Entonces eso es lo grave para la democracia. Me parece que la peor conmemoración que puede tener un Estado para conmemorar los 40 años de democracia es tener un gobierno que se declara poco adepto a respetar los derechos humanos, pero también a reconocer las dictaduras militares que asolaron y mataron miles y miles de personas en la Argentina. Y eso, por supuesto, que nos interpela como sociedad cuál es el camino que vamos a recorrer. Obviamente que si un gobierno plantea todo lo que vienen planteando, va a ser un gobierno con muchos conflictos, no solo con los pueblos indígenas, no digo con la sociedad. Me parece que más allá de que lo hayan elegido por una idea, y ahí pienso que también hay un fuerte cuestionamiento a la representación política en Argentina, porque gran parte de la sociedad no se siente representada por la dirigencia política y los espacios de la democracia donde uno puede participar están cerrados, ¿no? Estos son hasta las audiencias públicas, digo. Entonces, creo que más allá de las dificultades que uno ve o visualiza para el futuro, creo que también son tiempos de procesos transformadores, de discusiones más profundas que busquen tener proyectos políticos que se relacionen más con la tierra, con el respeto a las diversas identidades que habitan en este territorio y fundamentalmente al reconocimiento del genocidio y a la identidad de una sociedad en Argentina que no viene de los barcos, una sociedad en Argentina que mayormente es indígena. Creo que estos tiempos pueden abrir esos procesos para dar un vuelco a la representación política, a la discusión de esta democracia. Por supuesto que no va a ser fácil. Por supuesto que no va a ser fácil, pero necesita del compromiso y de entretejer lazos para defender, por ejemplo, la tierra, para defender el agua, para defender los cerros, ¿no? Las montañas. Creo que eso en los próximos tiempos va a estar presente también. Por lo menos el pueblo mapuche lo viene haciendo hace 140 años, por más gobiernos democráticos o militares que ha tenido, ha pagado su costo y lo seguimos pagando. La vergüenza de la sentencia de ayer por Rafael Nahuel es inadmisible para nosotros. Pero sabemos que la justicia siempre ha sido el brazo ejecutor del despojo y la violencia institucional del Estado. Esto que pasó ayer es habilitar el terrorismo de Estado, porque se impone como una política de terror frente al pueblo mapuche para que no reclame más tierra. Y eso jamás va a pasar. El pueblo mapuche va a seguir reclamando tierras, va a seguir reivindicando territorio, va a seguir fortaleciendo sus pautas culturales y su defensa del territorio va a ser como ha sido siempre.
Orlando, bueno, son muchas cosas. ¿Desde dónde parte la marcha, la movilización?
Desde el Bolsón, desde Catriel, desde Jacobacci, desde Balcheta. Es decir, desde todos los sectores de la provincia estamos, por lo menos las comunidades, estamos organizando la salida para el día 5, estar el día 6 ya en la legislatura, enfrente de la legislatura o ahí. El día 7 se presupone que va a ser la sesión de la legislatura. ¿No? El día 6 sabemos que creo que hay un despacho de comisión, pero nosotros el día 6 ya vamos a estar en Viedma, con distintos sectores reclamando por esto, que aparte de ser inconsulto, plantea un cambio estructural en la matriz productiva de la provincia de Río Negro.
Orlando, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao, Orlando.